Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de abril de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es las necesidades del campo mexicano, retos para el gobierno de Sheinbaum. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra compañera, la maestra Argelia Salinas Sontiveros. Seas tú bienvenida, Argelia, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Me da mucho gusto participar en esta conferencia.
Muy bien, pues estamos encantados de tenerte. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestra invitada, Argelia Salinas Sontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en los estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Además, es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y sector agrícola. Bueno, en el último trimestre económico de 2024, México vivió cambio presidencial. Comenzó así el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al frente del Ejecutivo. Muchos son los renglones económicos que debió atender a partir de ese momento y que demandan atención inmediata. Uno de estos renglones económicos es justamente el del campo mexicano, sector por demás importante y necesario para nuestra alimentación y el buen desarrollo de nuestra sociedad, y que sin embargo no ha sido atendido como se debiera, pese a los múltiples esfuerzos que se han realizado con este objetivo. Por ello, el día de hoy contamos con la valiosa participación de nuestra experta en sector primario, maestra Argelia Salinas, a quien en este instante comienzo por preguntarle, ¿cómo recibe la primera presidenta de México el sector primario? Es decir, ¿en qué condiciones y cómo se comportó este sector durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y anteriores?
Sí, claro. Desde luego que el sector agropecuario en México, o más comúnmente conocido como el sector rural, ¿no?, que ya incluye inclusive lo forestal, la pesca y demás, es un sector de vital importancia para cualquier país, sobre todo.
Cierto.
en el aspecto de que es la base para la, el primer eslabón para obtener los alimentos que requiere la población, y sabemos perfectamente bien que esa es una necesidad que hay que satisfacer todos los días durante las 24 horas para toda la población de México, y esto ocurre así en el mundo. Entonces es un sector tan estratégico que recibió el ejecutivo actual, que es la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Pues todavía con una importante devastación, porque así así lo recibió también en el sexenio anterior el expresidente López Obrador, ¿no? Entonces, una devastación producto de unas políticas erráticas, ¿sí? De desatención al campo mexicano, que hoy tiene muchas repercusiones en la alimentación, en el empleo de la población que se encuentra en el sector rural, ¿sí? Una devastación también de los recursos naturales, porque aquí esos son una cuestión vital. Sin suelos fértiles, sanos y sin el factor agua, nunca vamos a tener alimentos, ¿sí? Y esto quedó sumamente deteriorado, ¿sí? Ya cuando llegó el expresidente López Obrador, y Claudia está empezando ese sexenio con políticas muy, desde mi punto de vista, muy muy acertadas, sí, que sí ponen atención a lo que requiere nuestro uh-huh. campo, y que serán paulatinas, que este problema de más de 40 años, de 45 años, si nada más partimos de las de procesos de crisis de los años 80 a la fecha, ¿sí? No se va a resolver en un sexenio, tampoco en dos, que tiene que ser paulatino, pero que tiene que ser muy bien enfocado y tiene que ser muy consistente, y sobre todo hay que destinarle los recursos necesarios.
Muy cierto. Así es. ¿Qué quedó pendiente en dicho sector en términos muy concretos? Pues hay que recordar que es muy amplio, como lo decías hace rato, y por demás, pues importantísimo.
Los graves problemas que se enfrentaron desde el sexenio anterior fue una crisis en la producción, transporte y almacenamiento y adquisición de alimentos, que causados por los problemas que generó la doble crisis, la económica y la sanitaria, que si bien es cierto que existían todavía allá graneros muy importantes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, no era como si no existieran, puesto que los sistemas de transporte se ralentizaron y no llegaban los alimentos a todos los países que son dependientes de estos. Entonces, ese grave problema quedó aquí presente en el sistema agropecuario mexicano, que a pesar de todo, sí, que a pesar de todo, no se detuvo, no entró en recesión ese sector, creció al 3, al 4%, pero sí siguió creciendo al 1.5%. No cayó como la economía en general cayó con la industria y los servicios a menos 8%. No. Entonces, eso yo creo que hay que resaltarlo, porque tiene que ver tanto por las características de la actividad agropecuaria, que no conjunta multitudes, ¿no?, sino que los productores están separados unos de otros, porque a pesar de que la pandemia pues incidió muy fuertemente, sobre todo en personas con muy mala nutrición, ¿sí?, eso no afectó, no paralizó al campo mexicano. Esa es una gran ventaja, y creo que esa ventaja hay que aprovecharla y aquilatarla, y sobre todo aquilatar a sus a sus pobladores, que son sobre todo la población campesina y no campesina en general, lo que llamamos pequeños propietarios. Ese yo creo que es una valoración que tenemos que hacer en México en general, cuando porque tenemos que entender que agricultura y campesinos son esenciales para nuestro país, para que nuestro país tenga un futuro viable frente a cualquier otra contingencia, de sea sanitaria, sea por motivos bélicos o sea por la inestabilidad económica mundial, como es por la que hoy atravesamos con la presidencia del presidente norteamericano, que ha puesto pues realmente en una incertidumbre a las economías agrícolas y en general a las economías de todo el mundo, ¿no? El primer fenómeno que ocurrió fue, todos sabemos, una sacudida de las bolsas de valores en todo el mundo, y cuando el sistema financiero es afectado, toda la economía tiende a afectarse. Entonces, bueno, dice yo estoy retomando una reflexión que hizo pública el doctor Luis Hernández Navarro, ¿no? Apenas en este mismo mes de abril, donde él nos recuerda que los alimentos son un arma poderosísima cuando están en manos de las naciones del norte y las agroempresas, y una enorme debilidad para quienes carecen de ellos y deben adquirirlos en el mercado mundial. Por eso, el carácter estratégico de este sector. Claro. Porque esto de tomar a los alimentos como un arma, la más poderosa, yo también coincido con él, ¿sí? Ha ocurrido y ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces, sí importaron los países subdesarrollados, aquellos países atrasados, pero que eran los que producían y que podían ayudar a la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial al país más poderoso del mundo, que son los Estados Unidos. Entonces, abundante fuerza de trabajo, por supuesto, ¿no? Y allí nunca se hizo hincapié en que hiciéramos avanzados o atrasados tecnológicamente, ya con esa riqueza de recursos naturales, las materias primas alimentarias que se requerían, y con esa fuerza de trabajo barata aquí, y también la que empezó a migrar a los Estados Unidos, ¿sí? Creo que este país resolvió muchos de sus problemas, ¿sí? Y se pensaba que a partir de allí también México iba a resolver los propios, y ciertamente la agricultura sirvió, y sus trabajadores, claro, sirvieron de base para una industrialización, si bien es cierto que no al nivel de país desarrollado, un proceso de industrialización que pues tuvo sus alcances y sus límites, ¿no? Y que pues bajo el modelo de sustitución de importaciones tuvo cierto éxito, lo que no duró mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso nos deja en claro que pues tenemos que pensar en cómo, si desde los países desarrollados en el norte se siembran subsidios y nosotros cosechamos deudas, ¿sí?
Pues sí,
porque a nosotros se nos impone por las leyes del libre mercado que hay que retirar subsidios, que el Estado se tiene que retirar bajo los 10 criterios, ¿no? del neoliberalismo, ¿sí? Que el Estado se tiene que retraer la economía y que hay que abrir el mercado a todos los demás países del mundo. Ese liberalismo, ¿sí? Que venció al grado de proteccionismo que existía previamente, que muy contradictoriamente hoy está también haciendo a un lado nuestro principal vecino del norte, ¿no? Está dando al traste con todo esto, para lo cual ellos mismos crearon las principales instituciones: Fondo Monetario Internacional, la OCDE actual, bueno, pues también el Banco Mundial, que todos ellos han impuesto reglas de comercio, reglas para financiar al sector agropecuario mexicano, que nos abastece de alimentos y que ha abastecido a muchos otros países. Entonces, empiezo por esa importancia estratégica, porque a pesar de que se recibe ya con un campo devastado desde 2018, ¿no? Los nuevos gobiernos de la transformación, ¿sí? A pesar de eso, resulta que nosotros logramos crecer, logramos recuperarnos en muy corto tiempo, y resulta que México crecía a tasas superiores de las de los propios Estados Unidos de México, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una política pública responsable de atención a las necesidades de la economía mexicana, incluido el campo mexicano, pero también porque hubo una política anticorrupción. Es decir, aquí el objetivo no es enriquecerse hasta que las arcas están repletas, ¿no? Sino que es una política encaminada a la distribución más equitativa de la riqueza a partir de los programas sociales, y que pues cubren a una población abundante que del campo mexicano, ¿no? Que son más de 25 millones de habitantes, ¿no? Y que tiene más de 6 millones y medio de productores. Entonces, bueno, así es como se recibe. Por lo tanto, va transitando por un proceso de recuperación paulatino, porque lo que se destruyó en más de 45, 50 años es imposible restituirlo de la noche a la mañana, pero se han dado los primeros pasos y ya explicaré por qué.
Muy bien, pues estamos justamente en Momento Económico, que se transmite a través de nuestra radiodifusora Radio Universidad, conversando con nuestra invitada, la maestra Argelia Salinas Ontiveros, conversando con ella sobre las necesidades del campo mexicano, que son los retos para el gobierno de Sheinbaum. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien. A ver, hay algo importante que quisiera plantearte, que es, ¿qué sucedió con el tema de los alimentos transgénicos? ¿Qué tanto daño le ha hecho a nuestra economía durante el sexenio que finalizó?
Bueno, yo creo que parte de esas políticas erráticas que siempre se que casi siempre se denominaron políticas de modernización, todo lo que se hacía era para modernizar, para ponerse a la moda. ¿Con quién? Con, sobre todo con aquellos países que lo exigían, particularmente con Estados Unidos, porque es nuestro vecino cercano, ¿no? Es con el que más intercambiamos, además, todo tipo de mercancías, pero no solamente las agrícolas. Entonces, realmente de ahí nosotros importamos ese paquete tecnológico completo que fue de la Revolución Verde, para aumentar la productividad de todos los alimentos en México, no tomando en consideración que ese paquete implicaba también el uso de agrotóxicos muy dañinos, tanto para los suelos, el agua, como para la propia salud de los productores e igualmente para los consumidores. Entonces, a partir de ahí, sí, se aceptó la tesis de que los transgénicos iban a generar altísima productividad, no importando la destrucción que no es visible al momento, pero el uso de agrotóxicos daña totalmente los suelos y además también el agua misma de riego y las aguas residuales. Ojo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. A pesar de eso, la sociedad mexicana, ¿sí? Y bajo inclusive gobiernos anteriores, ha hecho una defensa sobre todo de lo que es su alimento principal, que es el maíz, y ha dicho no al maíz transgénico, ¿sí? Y hubieron movimientos muchos de defensa en donde participaron desde campesinos, no campesinos, otros productores, y bueno, donde también hemos participado la academia, porque la academia, aunque somos los académicos, los investigadores, somos muy objetivos, pero también tenemos que, también somos sensibles a la problemática del campo y en general de la desigualdad económica, ¿no?, en nuestro país. Y en defensa del maíz se llevó a cabo toda una serie de trámites de tipo jurídico para que ya no se siguieran expandiendo los transgénicos. Obviamente que nunca se han detenido para los transgénicos en general, porque se plantea que los transgénicos solamente se utilizan para el caso del maíz orientado a la alimentación del ganado, y que no así para el maíz blanco que consumimos, sobre todo como en forma de tortilla y otros subproductos. Eso es mentira, porque también consumimos productos ganaderos y ahí también están los transgénicos. Y entonces, las últimas, un panel que hubo de controversias para defender nuestro maíz, demostrando que es dañino, ¿sí? No se respetó, ¿sí?, los derechos que tenemos nosotros a defender nuestra salud, a defender también nuestra biodiversidad, nuestros productos, nuestra alimentación y sobre todo nuestra salud, ¿sí? Porque pues los Estados Unidos hace uso de todo su poder económico, jurídico y sobre todo pues los intereses, ¿no?, que tienen para seguir expandiéndose a través del uso de transgénicos, ya no solamente en el maíz, en muchos otros productos, ¿no?, que han entrado a nuestro país. Y estamos ahorita en ese jaloneo, ¿no? Entre que si respetan o no lo respetan. Todo esto se complica con la entrada del actual presidente Trump, que además ahora ya no practica el liberalismo a ultranza, el libre mercado. Ahora sí es proteccionista, ¿no? Y ahora, en aras de eso, inclusive impone aranceles, ya no solamente al acero que entra en la producción de autos, sino ahora al jitomate mexicano que exportamos, que es un producto de exportación muy de los principales. Entonces, bajo esa situación, se está generando una situación de incertidumbre frente a la cual, al menos hasta ahora, el gobierno actual ha sido bastante firme en que se respete todo aquello que se acordó en el Tratado de Libre Comercio, porque es el que se aceptó que guiara las relaciones de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo creo que ese es un grave problema que se tendrá que resolver con la razón y con las leyes que existen tanto para México como las que existen a nivel internacional.
Claro.
Porque a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ya se ve que no se la respeta. Ya se ve que se transgreden todas las reglas de comercio. Pero existen otras instituciones como un comité internacional, un panel internacional que donde se llevan a cabo se discuten esas controversias, sí, que se encuentra en La Haya. Entonces, pero habrá que llegar a las últimas consecuencias, pero sí tenemos que defender lo que es nuestro principal alimento y lo que son nuestros recursos y también a nuestros trabajadores en Estados Unidos.
Claro, de pasada, pues, sin embargo, esto, ¿no? Mira, han llegado dos llamadas importantes. El señor Manuel Suárez dice: felicito al programa por tan buen tema, y mi pregunta es: ¿por qué no se percibe la mejoría del campo mexicano? Y la otra es: ¿por qué los alimentos que produce el campo son tan mal valorados en nuestro país?
Sí, gracias por la pregunta. Es muy importante su pregunta. ¿Por qué no se percibe la mejoría en el campo mexicano? Hay varios factores en esto. Uno, que vivimos un proceso inflacionario a partir de el que impactó en el precio de los alimentos a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahí esto, desde los niveles, desde la parte financiera, operó en contra del precio de los alimentos, llevándolos al alza de todos los alimentos. Entonces, un encarecimiento, yo le llamo ficticio, porque no obedece a costos de producción, que responde a motivos, en este caso, bélicos, ¿sí? En donde de antemano se ve que, pues, si Ucrania, siendo un gran productor y abastecedor de alimentos para toda Europa, iba a estar en guerra hasta quién sabe cuándo, ¿no? Con Rusia, entonces esos graneros iban a estar cancelados, cerrados, y por lo tanto el abasto de alimentos iba a orientar más a esa región. Cuando por las tesis macroeconómicas sustentan que a mayor demanda, con una menor oferta, se incrementan los precios. Y eso sirvió también para que los intermediarios hicieran de las suyas, ¿no? Que impusieran precios, aumentos de precios completamente injustificables. Y eso hace que no se perciba qué tanto está proveyendo qué tanto nos abastece nuestro propio sector agropecuario y por la parte de los precios, ¿no? Porque se encarecen. Lo otro es que, pues, de por sí, también México, recordemos, ha internalizado ese modelo alimentario norteamericano, ¿no? Que se sustenta en el consumo, pues, prácticamente de lo que hoy se llaman eufemísticamente, ¿no? Alimentos ultraprocesados, que me parece que se entiende mejor si hablamos de los alimentos chatarra. Sí, sí, sí están muy procesados, tienen muchos químicos, pero son alimentos chatarra que no sirven para la nutrición, y menos para la nutrición de una población que todavía tiene muchos otros alimentos vegetales, por ejemplo, ¿no? Que contienen muchos, muchos nutrientes que sí deberían de consumirse. Esa es la parte, digamos, educativa para tener un mejor régimen alimentario en México, que una también todavía necesita también difundirse, uh-huh, para que se pueda valorar, uh-huh, esos otros alimentos, los alimentos de aquí de México. Que estoy hablando aparte de la tortilla y todo, el frijol, las verduras, estoy hablando, por ejemplo, de vegetales como las espinacas, como el amaranto, ¿no? Que siendo verde es el huauzontle, ¿no? Y estoy hablando de muchos otros alimentos vegetales que proveen, además, nutrientes para los cuales no es necesario que consumas tantos cárnicos y mucho menos embutidos.
Bien. El señor Roberto Sosa dice: me gustaría mucho que la invitada nos dijera, por favor, qué tanto han ayudado los programas implementados por el gobierno y en qué zonas de la República han operado.
Sí, claro. Yo, qué buena pregunta, porque desde el sexenio anterior, no sé si todavía los conserve la página de la SADER, pero a través de la página de la SADER uno podía estarse informando de cómo, frente a problemas del cambio climático, sobre todo con el calor excesivo, ¿no?, y la sequía que ocurrió, y además en consecuencia la falta de agua en las presas para la irrigación de muchos productos que se producen sobre todo en el norte y noreste del país, se ha platicado, ha habido numerosos estudios y pláticas y asesoramiento técnico a los grandes productores de estas regiones, que son las regiones más importantes donde se produce maíz, frijol, jitomate, no se diga, muchos otros vegetales de exportación como los berries, las frutas y otras legumbres, ¿no? Sí. Entonces, en estas regiones entraron también en crisis porque sus suelos ya están sumamente gastados, ya no tienen los nutrientes necesarios, ¿sí? Y frente a la sequía también hay falta de agua. Ya también, digamos, este problema que tenían los productores de temporal se hizo extensivo a los productores de riego. Entonces se empezó a poner en práctica la agroecología, es decir, sustituir insumos como los fertilizantes químicos, ¿no?, o herbicidas por otros productos de carácter natural en el tratamiento de los vegetales, flores y todo esto, frutos. Y muchos productores, los grandes productores, demostraron que era muy efectivo este sistema agroecológico, que no le pide nada a los agroquímicos, que gastan menos, sus costos de producción disminuyeron y que entonces no están destruyendo, ¿no?, no están deteriorando el suelo y el agua. Y eso es lo que se ha tratado de expandir con apoyo de pues técnicos que son ingenieros e ingenieros agrónomos, ¿no? A otras regiones como la Centro Occidente, Jalisco, Michoacán, ¿sí?, y otras entidades de la República que se caracterizan por ser productores y exportadores, ¿sí?, de muchos de nuestros productos, y se está tratando de instrumentar en todo el país, pero es un proceso, vamos a decir, que requiere su tiempo y que no veremos los resultados a corto plazo, pero que lo importante es sentar las bases de que sí podemos tener una agricultura sustentable, ¿no? Y que sí podemos dejar de contaminar con los propios agroquímicos los suelos y el agua.
Sí, sin duda.
Entonces,
bueno, dicho todo lo anterior, pues, ¿cuáles son las necesidades más inmediatas con las que se que presenta el campo, digamos, en estos momentos? ¿Cuáles serían?
Ha habido, entonces, partimos de que hay atención al campo. También no olvidemos que en la parte social, sí, eso es muy importante, se están echando, se echaron a andar programas sociales muy importantes, en donde se apoya tanto a las jóvenes transformando, que se llama el futuro, que reciben ingresos para que puedan tener lo necesario para el desarrollo agrícola, ¿sí?
Capacitarlos,
¿no? Pero también para la compra, sobre todo, de materias primas, de fertilizantes. Se está dotando de fertilizantes a precios, digamos, asequibles para todos esos pequeños productores que, por supuesto, pues están subsidiados, ¿no?, por el gobierno federal, ¿sí?, para que puedan continuar con sus sistemas productivos. Está también el apoyo para los niños que viven también en el sector rural, ¿no? Las becas para educación. Está el apoyo a las mujeres. Recordemos que en el campo, o en los últimos años, han quedado a cargo del campo numerosas mujeres, personas de la tercera edad, uh-huh, y hasta niños, uh-huh, porque la gente joven migró desde fines de los 80 hasta últimas fechas a los Estados Unidos buscando mejores formas de vida. Entonces, toda esa población, sí, que salió, dejó en manos de mujeres, personas de mayores de edad y de niños, el campo. Entonces, es un reto muy grande para ellos, pero cuentan con esos apoyos que se han generalizado a la población del sector rural y que son muy importantes. Y yo creo que eso contribuye, ¿sí?, junto con los apoyos que existen en las áreas urbanas, al desarrollo de un mercado interno. Porque podríamos tener mucha producción, pero si no tenemos tampoco una población con poder adquisitivo para comprar los alimentos, ¿qué pasaría con ello?
Hay un problema muy grande.
Y ahí es donde los programas sociales, y esto, pues, yo creo que sí es digno de mencionarse y de reconocerse, están jugando un papel muy importante para ese dinamismo en general que tiene el crecimiento económico en México.
Muy bien. No sé en qué se ha enfocado, digamos, propiamente el gobierno, que es muy nuevo, gobierno de Claudia Sheinbaum, en este sector primario, ¿no?
Mira, qué importante, hay que mencionarlo, y por cierto, que esa es un anuncio que se acaba de hacer apenas la semana pasada, dando a conocer el Programa Nacional de Gobierno, ¿sí?, 2025-2030. En donde, pues, se está considerando varios aspectos que tienen que ver con el sector agropecuario, ¿no? Pero entre ellos, sobre todo, considerar la soberanía y la autosuficiencia alimentaria. Entonces, para lo cual se va trabajando sobre un modelo de agricultura sustentable. Se reconoce que es necesario tener este modelo de agricultura sustentable, que sobre todo apoye productos como maíz, frijol, leche, que son productos de la canasta básica necesaria. Se está también reconociendo que es importante generar, acorde con este modelo sustentable, el uso de energías limpias, que, pues, aquí la energía juega un papel muy importante. El transporte, por ejemplo, de los alimentos, ocupa el 30% del costo de producción de los alimentos. Si es una energía sustentable, ¿sí?, que no destruye el medio ambiente y que contribuye a disminuir el efecto invernadero, ¿no? Uh-huh. Que es lo que se trata de atacar ahora por para disminuir el cambio climático. Ese es un factor bastante positivo. Y entonces aquí entra esa transversalidad que tiene que darse entre el sector agropecuario y muchos otros sectores, ¿no? Como el de la tecnología, como el financiero, como el de los sistemas de transporte y comunicaciones, ¿no? La educación, inclusive, ¿no? Y creo que todo esto está considerado ahí en ese programa. En ese sentido, se hace un énfasis muy grande también en apoyar unidades de riego. Se van a construir más presas, no todas las que se requieren, porque dado la sequía, ¿no?, que han producido esas altas temperaturas, ahorita en Tabasco están a temperaturas de más de 40 grados, y en todos los países del norte-noreste así van a estar. Entonces, también se requiere, pues, el recurso agua. Y si el recurso agua no se obtiene a partir del llenado de presas, ¿sí?, porque no llueve, ¿sí?, ahí tendremos que pensar en recursos, digamos, ya de tipo tecnológico, ¿no? Como es, pues, ahora sí que la provocación de lluvia artificial, ¿no? Así con el bombardeo de nubes, pero que tiene ciertas restricciones, por lo cual no se ha generalizado para el país en general, ¿no? Bien. Frente a eso, pues podríamos mencionar otros factores como, por ejemplo, pues también la infraestructura, ¿no? Favorecer la infraestructura carretera es otro tema muy importante, y ahí entra como un tema transversal en el apoyo al transporte de los alimentos. Y podría mencionar algunos más, pero creo que uh-huh. a ver si los incluimos con las demás preguntas.
Bueno, sí. Algo que se me ocurre que puede ser muy, muy importante en este caso es incentivar sobre todo el financiamiento a los pequeños productores, ¿no? Que este estaba muy abandonado, realmente quedó casi borrado este renglón para la banca. Entonces, pues es necesario que se piense en financiamiento casi directo de bancas de desarrollo, no tanto de bancos comerciales.
Muy cierto. Claro que todo esto requiere financiamiento. Todavía desconozco el porcentaje del gasto que va a ser destinado al sector rural, pero lo primero que tiene que considerarse es eso, el financiamiento. Pero para que exista un financiamiento suficiente para recuperar el campo mexicano, tiene que haber crecimiento económico en general. Así. Y todos nosotros también conocemos que a partir de que sobre todo con la toma de posesión del presidente norteamericano, han habido factores de inestabilidad económica a nivel mundial. Bien. México no escapa a esa inestabilidad, claro. Porque pues son señales negativas para los inversionistas, ya sea del sector agropecuario o inversionistas en la industria, en los servicios, ¿no? Digo, la prueba es de que lo primero que ocurrió fue la caída de las bolsas de valores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo eso va desestabilizando el crecimiento económico a nivel mundial.
Sí, sí.
Y es lo que tenemos presente hoy día. Por eso creo que también es importante considerar qué tipo de presidencia tenemos en nuestro país, que en efecto es una que tiene que seguir defendiendo, como lo ha hecho, ¿sí?, los intereses nacionales, por supuesto, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque están imponiéndose intereses ya verdaderamente rapaces, que inclusive están desconociendo las reglas del comercio internacional, las reglas de la OCDE, las reglas del Banco Mundial, lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Entonces, pues tendremos que estar muy atentos con esto, ¿no? Que está ocurriendo a nivel mundial.
Sí, sí, sobre todo yo creo que hay dentro del país, y creo que lo he expresado también en cierto modo la nueva presidenta, en que habrá toda una política de financiamiento que el Banco de México está dispuesto a apoyar. El Banco de México ha hablado de ciertos descensos en la tasa de interés que favorece pues a este tipo de financiamiento de que hablábamos, ¿no? Entonces, por ahí puede haber algún atisbo, ¿no?
Cierto lo que tú dices, pero sobre todo habrá que considerar que pues ya en el para el primer trimestre de 2025 tenemos alguna tendencia decreciente, ¿no? Todavía no entramos afortunadamente en una recesión, pero sí disminuyó el crecimiento económico.
Sí, por eso.
Prácticamente pues en los tres sectores, ¿sí? En el sector agropecuario no afectó tanto como en el sector terciario y en la industria también, la parte de automotriz, digamos que es un rubro muy importante de la economía mexicana, y la parte de las telecomunicaciones, en donde entran pues el internet, entran los sistemas, todo tipo de comunicación, ahí sí hubo una baja. Entonces, pero todavía no estamos, digamos, que en un proceso de desaceleración que se acerque a una recesión. Y esto creo que es lo que está cuidando al bajar la tasa de interés, ¿sí? Incentivando pues la inversión.
Sí,
y realmente habría que incentivar la participación de muchos más inversionistas, y si fuera posible de inversionistas ya no solamente de los países desarrollados, sino también de los demás países de América Latina, ¿no?
Sí, claro.
Y el apoyo entre los propios países de América Latina.
Claro, ¿no? Sí, sí está. Es todavía un punto muy difícil a determinar, sí. Aquí hay la llamada del señor Armando Reyes, quien felicita al programa. Dice y pregunta: ¿es el campo mexicano y todo lo que produce lo que puede darle a México el crecimiento económico que se espera desde hace mucho tiempo?
Sí, claro que sí, con los apoyos que estamos mencionando, claro que sí. Nosotros somos tenemos una, por ejemplo, una balanza comercial superavitaria. Superavitaria porque ciertamente todavía tenemos una capacidad para abastecer el mercado interno y todavía para exportar.
Dices desde el punto de vista agrícola.
Desde muchos productos agrícolas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que existen también la competencia con muchos otros países exportadores, productores y exportadores del mundo, lo cierto es que México sí destaca en muchos productos, ¿no? Como son, bueno, pues todavía las frutas, las legumbres, frutas, ¿sí? Podemos decir que también en otros productos como la caña, ¿no? De donde se obtiene el azúcar, que es muy importante. Y en algunos que productos que no son propiamente alimentos, pero que son bebidas, pero que nos permite mantener un equilibrio entre las exportaciones y las importaciones, porque también nosotros...
Pero de carácter agrícola.
De carácter agrícola, sí, porque nosotros importamos también, pues, numerosos productos agrícolas,
claro,
¿no?
Claro. Bien, don Gregorio Esparza dice: felicidades por este buen programa. En términos concretos, quiero saber qué tan fuerte es la crisis alimentaria que vive México. ¿En qué regiones del país se percibe más la crisis alimentaria?
¿Cómo no? Bueno, la crisis, pues la crisis alimentaria, tendríamos que definir que a qué eslabón nos estamos refiriendo, uh-huh. porque existe un sistema alimentario que va, se encadena desde la producción de alimentos, ¿sí? El transporte, almacenamiento, industrialización y consumo, ¿no? Si estamos hablando de la parte estrictamente agrícola, ¿sí? Estamos hablando de que aunque el crecimiento económico, al bajar la tasa de crecimiento en general, todos los sectores bajan, también disminuye su crecimiento, y así ha pasado con la agricultura, con la industria y con los servicios. Hay una ligera baja entre 23 y primer trimestre de 25. Sin embargo, todavía no hay números negativos, no son números negativos. Pero consideramos que si la política pública sigue destinando recursos importantes para la producción, para el sector agropecuario, creo que eso puede favorecer con mucho el crecimiento tanto de ese sector y en automático también el de la industria alimentaria, porque entre la producción primaria y la industria alimentaria, sí, se constituye el sistema alimentario en general, y uno influye en el otro, ¿no? Pero el primer eslabón creo que es el determinante, el de la producción, y si allí la producción cuenta con financiamiento suficiente, cuenta con atención suficiente, y sus productores tienen todas las capacidades, ¿no? Inclusive tienen capacidades para consumir alimentos, ¿no? Y seguir trabajando para el campo mexicano, creo que por ese lado nosotros no debemos de tener ninguna crisis alimentaria, ¿sí? Uh-huh. Entonces, inclusive con la pandemia no hubo crisis alimentaria, ¿sí? No hubo crisis alimentaria porque de cualquier manera los productores del campo seguían trabajando, fueron los menos afectados por el COVID-19, siguieron trabajando y generando producción. La llegada de los alimentos se hacía más lenta porque los sistemas de transporte tenían que también ralentizar, ¿no?, su participación para evitar los contagios, ¿sí? Pero la producción ahí estaba, ¿no? Entonces, eso creo que nos puede dar una buena perspectiva de que el campo mexicano inclusive puede tener una importante recuperación.
Okay, bien. ¿Cuáles son, digamos, tus principales recomendaciones como investigadora del tema en favor del campo mexicano para nuestra actual administración gubernamental?
Bueno, pues para fortalecer este enfoque de agricultura sustentable y sostenible, yo creo que hacer un esfuerzo primero porque los recursos para el campo se incrementen en la medida de lo necesario para seguir manteniendo la inversión productiva, de seguir manteniendo control sobre los precios de los alimentos básicos, evitar al máximo el intermediarismo, ¿sí? Uh-huh. Tener también hacer uso de todo el conocimiento disponible en cuanto a un procesamiento adecuado de los alimentos que impliquen menos gasto de energía, menos contaminación, y seguir buscando alternativas para la obtención de agua, ¿sí? Hay muchos métodos, sí, que se han dado en países como en Australia, ¿sí? Y en algunos otros países de europeos, de que cuando hay sequía pueden, disponer de agua para los cultivos, entonces de manera precautoria, ¿no? Entonces yo creo que esto se tendría que hacer uso y revisar toda la tecnología disponible para ello, y si no la existe en México, pues hay que ir a investigar a esos países para aplicarla en México. Y Bueno, yo creo que también es muy importante seguir con una política no solamente de crecimiento, sino también de bienestar, de desarrollo social, ¿no? Que hasta la fecha creo que vamos por un buen camino y esta debiera permanecer, debería permanecer por largos periodos, porque la economía mexicana tardará pues muy buen tiempo en recuperarse en general, y el campo, que fue el sector más abandonado, pues puede tener una mayor tardanza, ¿no? Pero entonces yo recomendaría eso, tener en cuenta al campo en tanto como un en lo territorial, como zonas donde tenemos suficientes recursos, ¿sí? Tierras disponibles, ¿sí? Y evitar pues que el capital extranjero venga a apropiarse de todas esas áreas que están destinadas ya para la producción de alimentos y que perjudican de sobremanera a los productores, ¿no? Los lanzan de sus propiedades, los mandan precisamente a los grupos de migración, uh-huh, a buscar otras formas de vida. Y pues aunque ese factor también en ese factor también incide ahorita pues la inseguridad, sobre todo los grupos de la narcodelincuencia, que se han tomado inclusive el derecho de establecer precios y de decidir qué se cultiva en las regiones, por ejemplo, de Michoacán, en Guanajuato, ¿no? Uh-huh. En Jalisco, y vemos que cada vez se expanden hacia más regiones. Eso también es un problema que sobre el cual hay que seguir trabajando, y hay que dejar hay que liberar lo que todo es una riqueza para el pueblo en general, uh-huh, ¿sí? Que puede estar en manos de este tipo de gente que se dedica a enriquecerse a costa, uh-huh, de dañar a tanta gente.
Uh-huh. Nos queda muy poco tiempo y tengo dos preguntas para ti aquí. De la señorita Karina Suárez, que dice: ¿qué es lo que propone el Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta en turno? Digo, sobre todo para mejorar las condiciones del sector primario. ¿Tenemos esto ya de alguna manera contemplado?
Sí, ya lo mencioné, que se está optando por la agricultura sustentable, que quiere decir que optar por la agroecología, optar por proteger a todas nuestras especies. Además del maíz, somos el doceavo país que tiene enorme biodiversidad, mucha riqueza, okay. Sí, y creo que ya hablé también de lo del agua.
Es cierto,
creo sí. Que ya se mencionaron.
Exacto. Bien, pues por todo eso yo te felicito por habernos visitado en este programa. Es muy importante. Todos tus conocimientos y tus actualizaciones son útiles aquí para transmitirlos a nuestra audiencia. La señorita Jiménez, Lorena Jiménez, te felicita mucho. Dice que...
Muchas gracias.
Bueno, le gustaría mucho saber qué tipo de alimentos son transgénicos para no consumirlos y en dónde pueden encontrarse en la Ciudad de México. Ya creo que no tenemos tiempo para ello, pero si ella se comunica contigo y tú dices ahorita a dónde se pueden comunicar contigo.
A mi correo electrónico, que es más fácil, argelia@unam.mx, y con gusto le daré una respuesta amplia, porque siempre el tiempo aquí nos es insuficiente.
Así es.
Pero estamos hablando de un campo... de los problemas del campo en más de 50 años.
Exacto, han sido bastantes problemas, ¿no? Muchas gracias, Argelia, nuevamente, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación.
Al Muchísimas contrario, gracias, ¿eh? buen día a todos.
Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández y una coordinación y conducción de Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.